¿Es el taller de Megáfono?
¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, eso, que va a empezar la primera charla de mañana con poco retraso, pero bueno, hay que desayunar y estas cosas. Va a hablar Juan, en nombre de Geniu.
Bueno, en nombre
más o menos. Sed buenos con él, que es buen chaval. No seáis excesivamente duros, y va a hablar de las relaciones entre Geniu y Denia, que a veces han sido un pelín tensas.
Buenos días. Bueno, tenía un bonito vídeo de intro sobre los ruidos del polideportivo, pero no lo pongo. Cuando hace una semana yo puse esta charla, pensé que sería bastante obvio los temas sobre los cuales hablar en ella. Pero en cuanto me he puesto a prepararla y he pedido un poco de feedback por ahí adelante, la verdad es que no he recibido gran cosa. Se ha reducido realmente a un correo de RMS hoy por la mañana. Que ha sido, no he podido leer el lío. ¿Me lo puedes mandar de nuevo, Juan? Bueno. Me sugirió ayer a la noche René, así hablando, se nota la formación de profesor también, y que me supuesta casi hacer un esquema, que empezase con algo de historia. La relación entre Debian y GNU históricamente ya viene desde el principio, es decir, cuando fundó en el 93 el proyecto Debian, la FCF, que mantiene principalmente al proyecto GNU, pues financió durante todo un año el proyecto Debian, hasta el 95, noviembre del 95. Después la financiación por parte de la FSF y digamos que el apoyo pues, no fue tan directo. Hay otras fechas que he estado mirando. En el 2000, por ejemplo, fue la primera vez que, en 99-2000, la primera vez que se incluyó el núcleo HURD en Debian. Yo es lo que he visto, sí, tampoco es cierto. Y en los dos proyectos hay muchas cosas en común. Hay un montón de gente que trabaja dando su tiempo libre, y porque normalmente cree que hace lo que debe, lo correcto, o muchas veces porque le gusta. Aunque es difícil en muchas cosas mantener a la gente trabajando tan duro si uno les gusta simplemente la cosa. Mi intención al dar la charla era pues poder trasladaros a vosotros algunas preocupaciones de la gente de GNU sobre Debian y que me trasladaseis algunas preocupaciones de la gente de Debian para yo comunicar al resto de la gente con la que normalmente hablo de GNU. El punto discordante más grave que he encontrado últimamente se refiere a la GFDL. Es decir, yo he oído a alguna gente, en general no lo voy a ocultar, decir, tendríamos que haberlos colgados a todos por los pies boca abajo, por el rollo de la documentación. Es el punto que en GNU últimamente más ha llamado la atención, considerarse la GFDL una licencia no libre. ¿Sí? La cero. Bueno, aquí hay un problemilla que, claro, ya habíamos detectado. La mayor parte de las hostias que hay entre ambos proyectos son por temas legales. Sí, realmente implican a la FSF más que al proyecto GNU. Porque entre, digamos, desarrolladores, hackers, developers y demás, no hay mucho problema, es decir, es bastante amplio. Y hay bastante cantidad de Debian developers que también son mantenedores de GNU. Es decir, no es un número excesivo, pero los hay. Y realmente no es un tema el de las licencias que quizás estemos aquí capacitados para tratar. Yo desde luego no lo estoy. En la FSF lo que se hace es que se le pasa a los abogados y se dice, a ver, matéis. Si ellos dicen que es libre, pues nadie en GNU les lleva la contraria. Quizás en el caso de Debian está un poco más mezclado. ¿Más sugerencias? No. Solo discutimos por licencias. Nada de formas de empaquetamiento ni nada. No, eso no. ¿Sí?
¿Cuándo sale
Hur? ¿Cuándo sale? Yo no llevo el desarrollo de Hur. Soy dos personas, de hecho, que llevan el desarrollo de Hur. Y uno lo hace con L4 y otro con Max 3. Pues la verdad es que no. La verdad es que los puntos son mucho más comunes. Por lo menos que yo tenga constancia. ¿Sí?
Hombre, RMS, o sea, los problemas que han habido también es porque no les quitamos demasiadas partes no libres y porque no...
Bueno,
porque sí. Tenemos una sección non-free y todas esas cosas. No sé si es solo la opinión de Richard general de GNU.
Eso más bien es un posicionamiento de la FSF. Pero sí, la mayor parte de la gente en GNU lo siente de esa forma. Es decir, no se ve muy bien que exista una rama non-free. Es una reclamación histórica. Es una reclamación histórica que se elimine de bien la rama non-free. He de decir que, personalmente, yo le veo cierto valor. Lo he estado pensando y le veo cierto valor. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, para los desarrolladores, la rama non-free ayuda a que tengas el paquete no libre para desarrollar a lo mejor el libre. Ese es el valor que yo le veo. Pero para distribuirlo, desde el punto de vista de GNU, sería más recomendable que la verdad no existiese. Después hay otras cosas que a mí no me agradan, por ejemplo, que se haya tirado al monte y GNU Sense esté realmente basada en Ubuntu, un sistema que la verdad no me acaba de gustar, quizás por el nivel que está dirigido a usuario común. Y es realmente una distro apoyada por la FSF junto con Ubuntu, que son las dos que actualmente se hace hincapié. ¿Más? ¿Ves cómo hice bien el levantapetaco? Después seguro que en algún hilo os cargaréis de flames y demás. Dime, René. ¿La? Es que yo no conozco lo que estáis. Yo de la FER estoy un poco puesto en ella. De hecho, se está desarrollando ahora mismo la versión 3. No es oficial todavía, creo. La FER. No, espera, a ver. Estamos ahora mismo. Ya ha salido la GPL, salió la GFDL, salió la GPL.
¿La GFDL cuál?
La GFDL también estaba revisándose. Es que el progreso automático.
¿Ha salido ya?
Sí, creo que sí. Había, pero es que ahora mismo hay una. Alguien que me entre ahí, gplv3.fsf.org. Tenemos una en desarrollo, una versión 3.
Pero que yo supiera no había salido. Se supone que iba a arreglar alguno de los problemas que debían haber tenido con esa licencia, pero
¿cuál? ¿La?
La GFDL,
sí.
Se supone que la nueva versión iba a tratar alguno de los problemas que habían causado fricción con Debian, no por ser Debian, sino porque se admitía que...
Pero eso era en el momento de desarrollo, es que no sé si ahora mismo está abierta. Está ahí bajito. Ahí está abajo. AGPL... No, la Acero todavía está en revisión. Ya me parece a mí. está en revisión. ¿Cuál es la GPL?
FDL,
y SFDL. Yo os digo, el tema de licencia es un tema en el cual no me atrevo a hablar, porque por mucho que me lea la GPL o se participe en el proceso de revisión de la misma, a mí es un tema que, uno, no me gusta, y dos, no estoy capacitado para hablar de él. Yo no puedo ponerme aquí a discutir temas de licencias de los cuales se me escapan cantidad de conceptos. Es por eso que la charla también es GNU, pues la charla, esto también es GNU y no FSF, aunque va un poquito ligado todo. Esa es otra cosa que discutimos. Es decir, en concepto, parece que en ambos proyectos existe, digamos, la misma percepción de lo cual es la libertad y de la búsqueda de la libertad. Pero en la práctica, realmente se aplica, digamos, de forma distinta. Claro. Es decir, hay algún tipo de software, según el tipo de licencia y demás, que Debian lo considera libre y la FSF o GNU lo considera no libre. ¿Eh? Pues por ejemplo, por ejemplo, hubo un momento en el cual Debian consideraba todo el software de BSD, todo el software, no, algún programa de software BSD, como software libre, por la cuarta cláusula. No sé cuál es la cuarta cláusula de BSD, muchos sistemas. Pero, por ejemplo, se nota mucho quizás en Debian en cuanto a planteamientos de empaquetadores frente al posicionamiento general de un proyecto. A ver si me explico. Puede haber un desarrollador Debian que considera que su paquete empaquetado con una licencia BSD, él lo considera libre. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico, ahora mismo. Mientras que el proyecto, a lo mejor, incluso GNU, después tampoco, lo consideran no libre. No estoy hablando desde el punto de vista práctico. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico. Tú coges, por ejemplo, a un desarrollador, un developer. Ese developer piensa que su paquete con una licencia BSD es totalmente libre, aunque permita después cerrar el código. Mientras que desde el punto de vista filosófico, para a lo mejor otro desarrollador Debian o el proyecto en sí mismo, es un software no libre. Sí. Pero es como si me quiero referir a la percepción que existe, quizás, digamos, de libertad, que es la misma, después se puede aplicar de distinta forma. Sí. Sí, no. Por ejemplo, a ver, vamos a lo práctico y poner. Yo una vez tuve un par de hachazos con Jacobo Tarrío por una de sus licencias. Pero oye, por el MLOG. Jacobo, ¿pero por qué no le cambias la licencia? No me quiero, joder, no quiero. Me da lo mismo lo que hagas con el puto software. ¿Entiendes a lo que me refiero? A ver. Pero es que es mucho mejor si lo debatís en alto, ¿eh? Sí, a ver. Sí. Y me refiero a que también, me refiero también a que la percepción, es decir, a que esto es algo que pasaba muchas veces entre ambos proyectos, es decir, la persecución del mismo fin con resultados finales dispares. Eso es lo que me refiero.
Que a lo mejor no estamos tanto por el objetivo final, sino nos quedamos en el día a día.
Exactamente.
Nosotros,
puede ser eso.
A mí, por ejemplo, yo tengo un paquete non free y yo le digo, pues es que solamente tengo que poner el nombre de autor. El autor me hace lo que puedo hacer lo que quiera con él, pero tengo que poner que viene de origen de él. Entonces, bueno, es libre. Bueno. Pero para mí, digo, es que es un paquete de sonidos. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, yo necesito los sonidos en español, son en español, y el tío me dice, mira, ponme el nombre que para eso lo he hecho yo. Me parece justo.
Sí, sí, no, no, sí.
Puedes hacer lo que quieras con él, tal, no sé qué. Pero tienes que poner mi nombre y de dónde lo descargaste. Pero no se puede meter.
Ya, pero bueno. ¿Y tú lo mantienes?
Yo lo mantengo.
Claro, pero es que a lo mejor ahí también está diferente. Yo no mantendría en ese paquete. Por ejemplo.
No, pero yo ya he hablado con él, mira, oye, podemos ponerlo con la versión 3 del CC, qué tal, que parece que está mejor. Ah, pues lo tengo que mirar. Pues como son cosas de licencias, que le vas a decir?
Claro.
Tú dices, oye, míratela. Él se la mira y dice, pues, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Tiene que haber alguna página que un tío te haya dicho, mira, la 2, 5, no sé qué, pues tiene esto, y la 2 y la 3, no sé cuántos, tiene esto. Es lo mismo, pero mira, nos da la posibilidad de que hagas esto. Entonces tú dices, ah, pues. Pero lo que no puedes hacer es chorrón de licencia, y dice, ala, ¿por qué no te cambias? Y el tío dice, yo voy a estar aquí leyéndome licencia, úsalo si quieres y te den por el culo. Es que si no, ahí está el tema. Entonces yo, sí, me comunico con el autor, le digo, oye, mira, cambia la licencia. El tío me dice, vale, ¿y qué ventaja tengo?
Claro,
yo le digo, mira, es que es más libre. Ya, pero es que para mí ya es suficientemente libre.
Claro, es decir, a lo mejor muchas veces tampoco se busca, digamos, capacidad de convicción. Es decir, se empaqueta y porque te hace falta a lo mejor lo que sea y eso es lo habitual y no se insiste más. Claro, claro, pero es decir, a lo mejor, no sé, yo es que ese problema, yo solamente como mantengo un paquete y ese problema conmigo no lo tengo, porque está bajo licencia GPL y punto pelota. Claro, es decir, pero ¿cuántos de los aquí tienen un paquete non-free? Uno, bueno, tú, ¿eh?
¿Me ves a paliar, o qué?
Bueno, por ejemplo, he intentado alguna vez convencer al desarrollador. ¿Cuántos han intentado convencer al desarrollador de cambiar de licencia?
Y la ha cambiado.
Yo, claro, claro. Muchas veces.
Yo he conseguido un tema para la cosa. Mira, esta licencia así no te lo puedo paquetar. Una
2.5. 2.5 es la que. Va a ser más chulo, ¿no, man?
Habló, pues, era un tema derivado, además, habló con el actor original, que era
el. A lo mejor sería un buen mecanismo, porque tampoco me parece una forma, a lo mejor, la más idónea, que el empaquetador ande por ahí intentando convencer de los beneficios de un cambio de licencia a un desarrollador. A lo mejor debería poderse derivar ese problema a ir. Es una idea que se me ocurre. Es decir, por ejemplo, alguien en la FSF que dice, mira, tenemos este paquete, lo queremos empaquetar. A mí me gustaría más empaquetarlo con otra licencia libre, la GPL3 o la GPL2 o lo que sea. Pero no me considero capacitado para machacar a este tío y, o a esta tía y que cambie la licencia de su paquete. Más que nada por insistencia o por formas o por lo que sea. Y hay que darse cuenta que normalmente nuestro intento de convicción se reduce a, oye, ¿por qué no lo cambias? Porque no quiero. Y ahí se acaba el diálogo.
Lo que pasa es que lo que suele suceder es que el que ha hecho el programa quiere que se lo metas en debe. Entonces, ahí es donde tienes tú un poco de
más. Ya, pero cuando le da igual, vale, tío.
Así, le da igual, le da igual.
¿Qué es eso? Tú cuando tienes un... que lo voy a meter en media. Voy a cambiarlo, todo lo que tú quieras lo hago. Porque a mí me pasó con uno, dijo, mira, estoy intentando, ¿qué? Lo que tú quieras, está, no sé qué.
¿Le dices que es para
tratar así? Eso no lo...
Sí.
No se me había ocurrido esa estrategia.
Pues a la verdad,
no es pero es que si no es libre, a lo mejor mucha gente que te podría ayudar por código, me parece
que no te hace y si es libre, hace que la respuesta.
Ya, pero ¿cuántos han llegado a ese nivel de
detalle? Hombre. Pues que hay que
llegar, sí, a lo que claro, es que.
También depende de la
cosa. Claro.
Pero es que vamos. Yo solo puedo hablar de mi ejemplo. Mi ejemplo es muy
claro.
O sea, claro, es que el tío que quiere que su nombre salga.
Hay que reconocer que, claro, todo depende del interés también del desarrollador muchas veces. Por mucho que cualquier proyecto quiera empaquetar, cambiar la licencia, hacerlo más libre, incluirlo. Si te viene alguien y te dice, ¿y a mí qué me cuentas? Si esto se instala desde un task. ¿Un paquete de Spy quiere un paquete de vía? Me pasa a mí, eso me pasa, sí. con software. El software que. Porque yo que utilizo yo es normalmente para clusters, supercomputadores y demás. Y. ¿Para qué es un paquete de Debian? Esto tíralo ahí, en cualquier lado. Y ¿qué más me da a mí la licencia? Muchas veces. Entonces, claro. Pero trabajar esa receptividad a lo mejor es lo que hace falta. Yo la idea me la apunto. Sí, a lo mejor una dirección tonta de email, aunque solo sea para mandar el aviso y que alguien se trabaje a un desarrollador. No, si no lo planteo ahora mismo como un problema, sino todo lo contrario. Si con el trato humano del empaquetador al desarrollador no funciona, por mucho que después otra persona con más argumentos o con menos o con mejor verborrea lo intente convencer, va a colar. Pudiera. O no pudiera. Bueno, más temas aparte de este. Mi dirección de correo está permanentemente abierta. y cualquier hachazo que se quiera mandar, sí, se encaja bien y se transmite. Aparte, pues es un poco lo que decía ayer René, es decir, siempre viene bien alguien que haga, digamos, de colchón, cristal pintado o algo por el estilo, que para un poquito el impacto y dice, oye, aquí se queda. Y como yo intento colaborar un poco en los dos lados, pues soy también un poco de pollo. Nada más. Muchas gracias.